Lo que pasó con las bases militares, lo de Manta no es una reubicación en una base militar específica, ¿sí? El acuerdo, que no se conoce muy bien, lo poquito que se ha mostrado en el acuerdo es que son siete, no es una, son siete. Pero ni siquiera son siete. El gobierno colombiano autorizó el uso del espacio aéreo de Colombia para cualquier aeronave estadounidense. Entonces no es sino que avisen que van llegando y se les abre cualquier aeropuerto y se les abre cualquier base militar, ¿sí? Esto, recién pensaba también que hay un texto, uno de los primeros textos que se publicaron aquí en Argentina sobre la masacre de Avellaneda de Darío y Maxi, ¿sí? En uno de esos recortes dice que Darío y Maxi tenían algunos vínculos con la FARC, ¿sí? Y también se ha acusado muy comúnmente a Quebracho que tiene vínculos con la FARC. ¿Sí? Eso en la política continental de recolonización va a pesar mucho para comenzar a atacar los movimientos sociales de todo el continente. ¿Sí? Los movimientos sociales progresistas y los movimientos sociales políticamente arriesgados. ¿Sí? Y eso me parece que es muy importante irlo teniendo en cuenta, ir tratando de tejer, porque el imperialismo no hace cosas a la ligera, ni hace cosas por su propia cuenta, ¿sí? Desligadas una de la otra. Pero como que la atención se centra mucho en lo internacional. ¿Sí? A mí me causó mucho dolor y malestar porque la conclusión que yo saqué de Bariloche, en palabras mías, ¿sí?, era que los presidentes le dijeron: vea, presidente Uribe, ¿sí?, construya las paredes en su país, mátense entre ustedes, pero a nosotros no nos jodan. ¿Sí? Usted tiene que garantizar que las bases militares no van a afectar a ningún a un tercer país. ¿Sí? Y eso me pareció bastante irresponsable de parte de los mandatarios extranjeros. Y pocas veces uno piensa en cuál es el impacto de las bases militares norteamericanas en el territorio colombiano, en medio de lo que estaban diciendo aquí, de que es lo peor de los últimos 50 años. Uribe es un Menem en lo económico, ¿sí?, un Pinochet en lo militar y un Fujimori en lo administrativo. ¿Sí? O sea, eso es Uribe, ¿no? Pero a eso súmenle que es un narcotraficante, ¿no?, que tiene vínculos con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, esos son los impactos que Uribe dice seguridad democrática, ¿sí?, y que es la defensa de la seguridad democrática en Colombia y democracia, y que se puede opinar. El impacto está muy clave en el punto de quiebre del gobierno Uribe. El gobierno Uribe es del 2002 al 2006, luego transformó la constitución truchamente y se montó presidente del 2006 al 2010. Y ahora quiere volver a transformar la constitución truchamente para quedarse el 2010 al 2014. Pero en el 2006 queda en evidencia, por ejemplo, un hecho que sí nos parece importante compartir porque estamos cerca de la conmemoración, que fue el atentado contra los estudiantes, ¿sí?, los estudiantes de la Universidad de Atlántico. A mí me parece muy importante porque también el movimiento estudiantil argentino poco sabe de lo que pasa con el movimiento estudiantil colombiano. Sí, en muchos sectores no se sabe, ahora el movimiento estudiantil aún es más frágil de la comunicación, aunque esté el YouTube. Si ustedes buscan por YouTube Movimiento Estudiantil Colombiano, encontrarán pocos videos, encontrarán poca información, y generalmente se muestran las contiendas entre la policía y los estudiantes, pero no se muestran los atentados reales contra los estudiantes. Y como un acto ético-político, sí nos parece importante usar este espacio para conversar lo que pasó ese 24 de octubre del 2006. Antes de dejarle la palabra a Osmar, que es el que más sabe de esto, yo voy a usar publicidad política no pagada. El que esté interesado en poder conocer un poco más sobre lo que está pasando en Colombia, sobre lo que significa la Red de Hermandad, puede consultar www,
Sí.
le llaman ustedes, ¿no?, www.redcolombia.org. Listo.
Sí, Nicolás, bueno, antes de terminar una parte de lo que hablábamos anteriormente, que era lo de las bases militares, cabe resaltar que no es tanto la preocupación también por los países vecinos en cuanto a la violación de sus soberanías, sino también cabe resaltar ya la violación que se viene dando de derechos humanos, violación de derechos humanos a los ciudadanos colombianos por parte de los norteamericanos, que ya sin haber bases militares, sin todavía haberlas puestos, ya existen violaciones por parte de este personal. Tenemos un caso en un sector de Colombia en donde unos norteamericanos, unos soldados norteamericanos, estando en una base en Colombia, salieron de permiso hacia la ciudad en la ciudad se encontraron con mucha gente, y encontraron con una niña en especial, encontraron con una niña de 14 años, se la llevaron para donde hay full, ¿cómo le diría?, mucha vegetación y montañas, y la niña la violaron entre los tres norteamericanos. La violaron, una niña de 14 años. La violaron, luego de que la violaron, le dijeron que no le dijera nada a la mamá. La niña obviamente le comentó a sus padres, a la mamá, porque la mamá es sola, no tiene, el papá falleció. Y se pusieron las denuncias pertinentes ante las fiscalías. Y luego de esto, amenazan a la familia. La mamá tiene que irse del pueblo amenazada porque la amenazan de muerte, que en tantos días si no abandona el pueblo la mata. Este proceso investigativo sigue su curso y al final de todo, la fiscalía dictamina que no se puede hacer nada y no se le puede aplicar ningún tipo de ley a los soldados norteamericanos que violaron a esta niña, porque sencillamente ellos tienen inmunidad diplomática. Entonces da a relucir de que en cualquier momento pueden violar al hijo o a la hija de cualquiera, violando todo tipo de derechos humanos, y no pasa nada porque ellos tienen inmunidad diplomática. Igual pasa también con los distintos casos que se vienen y que ya se están dando, que aún no han sido, bueno, por falta de espacio acá, no han sido sacados al aire y que pocos conocemos. Esto es bastante preocupante inclusive para la comunidad colombiana que hoy venimos denunciando sobre estas bases militares, principalmente a todos nosotros que venimos luchando y en que en cualquier momento podemos ser víctima de alguna desaparición. Hoy podemos estar aquí hablando, mañana no sabemos. Y lo que decía Nicolás con respecto a lo del 24 de octubre, que hoy, pasado mañana, el viernes, se cumplen, el sábado, se cumplen 3 años en conmemoración del asesinato de nuestros compañeros estudiantes en la Universidad del Atlántico, como les comentaba anteriormente. En donde una de las sedes de la universidad, principalmente dentro de la universidad, existía un movimiento estudiantil, movimientos estudiantiles que tienen una oficina. Ahí se les instaló una bomba donde los mató prácticamente a todo el movimiento estudiantil. Los que sobrevivieron a esa bomba que explotó dentro de la sede fueron puestos en prisión y acusados de muchos delitos. Como los comenté anteriormente, y bueno, se cumplen ya 3 años y estamos en conmemoración denunciando estos hechos que se vienen dando no solo en la Universidad del Atlántico, sino también en muchas universidades de Colombia. No hace mucho, hace 3-4 días, arrestaron a 22 estudiantes que en símbolo de protesta, eso fue en la Universidad Nacional, en símbolo de protesta por las irregularidades que estaban existiendo en cuanto al presupuesto de la universidad, los estudiantes se tomaron parte de la rectoría y retuvieron también al rector para que el rector de la universidad explique qué está pasando con los fondos educativos que se estaban extraviando como sin excusa alguna. Estos estudiantes que retuvieron al rector buscando una respuesta, fueron puestos en prisión. Hoy son 22 estudiantes, eso fue hace 3 días. Son 22 estudiantes que están presos por supuestamente secuestro, hoy se les acusa. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir a los oyentes que, y principalmente a los estudiantes que hoy nos escuchan, que en Colombia prácticamente se viene reprimiendo todo tipo de actividad social o de protesta que se realice en contra del gobierno o que uno realice o que nosotros realicemos buscando soluciones a las cosas. No hay derecho a hablar, está totalmente reprimido, pero aún seguimos resistiendo y seguimos diciendo, principalmente por los compañeros caídos, ni un minuto de silencio por todos nuestros compañeros caídos. Bueno, hoy terminamos acá. Doy la página, el nombre, pueden encontrar el video en YouTube. En YouTube se encuentra el video, están las imágenes de lo que pasó en la Universidad del Atlántico, están los, son fotos bastante fuertes de los compañeros que murieron y que los asesinaron prácticamente, eso es un asesinato. Se encuentra en YouTube como Universidad del Atlántico, 24 de octubre de 2006. Así esa frase, 24 de octubre de 2006, lo consiguen en YouTube y ahí, bueno, podremos explicar un poco más esa eventualidad que pasó.
Nicolás, Osmar, les agradecemos muchísimo que se hayan acercado al espacio. Quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, ni ustedes ni nosotros lo podemos tener en este momento. Esperemos que exista otro encuentro, aunque sea no en vivo, telefónico o a través de internet, para poder seguir manteniendo este lazo más que importante, para llegar a comprender qué es lo que nos está pasando. Y ustedes, en el transcurso de lo que contaban, un montón de hechos que han contado que aún nosotros no teníamos conocimiento. Seguramente si nosotros les contáramos tampoco ustedes tenían conocimiento. Entonces el intercambio es lo que realmente nos va a ayudar a poder llegar a interpretar realmente qué es lo que nos está pasando, ¿no?
No, muchas gracias a ustedes. A ustedes por este espacio, por haber sido tan generoso la emisora de ceder un espacio para que habláramos nosotros. No somos tan importantes, pero de todas maneras muchas gracias por el gesto. Y como para cerrar, yo me acordaba recién en un fragmento de este poema de Benedetti, Hombre que mira al tira que lo sigue, que dice, sí, conoced las puteadas que rezo despacito cuando pasan los verdes apuntando, conoces cómo escupo al cielo ajeno cuando me hace sombra el helicóptero.